Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gloria a Dios. Gracias, gracias, Alex. Aleluya. Yo sigo en la nube. ¿Ustedes? Yo sigo en la nube. Qué lindo es poder adorar a Dios con libertad, ¿sí? Y yo sé, todo, Dios lo establece en su palabra, que todo lo hagamos decentemente y con orden. Y eso presume ciertos cartabones, ¿no? Ciertos marcos que seguir, pero en realidad lo único que hay que seguir es la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Le dijo, pues así como no sabes de dónde viene el viento y para dónde va, dice, así son las cosas del Espíritu. Así es el asunto del Espíritu Santo. Entonces yo bendigo a Dios por este tiempo y por la vida de cada uno de ustedes que nos bendice con su presencia, con su asistencia. Yo sé que el propósito de que estemos aquí predicando, pues es un propósito de Dios. Entonces yo sé que algún día vamos a ver llenas totalmente, no solamente estas sillas, sino todas las demás que están ahí apiladas, las vamos a ver llenas, las vamos a ver ocupadas, y vamos a poder transmitir esta vida plena que Dios nos está enseñando en Cristo Jesús, la vamos a poder transmitir a una gran cantidad de personas. Esa es mi fe, y así lo declaro en el nombre de Jesús para este lugar. Muy bien. Yo creo que las moscas espantaron a algunas personas. En vez de que las personas espanten a las moscas espantaron a unas personas. Es un chiste. Tal vez no bueno, no por eso deja de ser un chiste. Y es que la semana pasada estuvimos hablando de las moscas que hacen que el perfume del perfumista huela mal. Y nos basamos en un párrafo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Ustedes saben, el libro de Eclesiastés parecería ser un libro de alguien que está peleado con la vida. Porque después de muchas reflexiones dice, pues lo mismo le pasa al bueno y al malo. De todas maneras, el sol sale sobre justos e injustos. Y lo mismo se muere uno que conoce que otro que no conoce. Entonces, dice, una cosa he visto, que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Casi, casi el libro de Eclesiastés es como para aventarse al metro. Es que leí Eclesiastés y me vine a aventar al metro. No, porque el fin de todo discurso es este, dice, al terminar, dice, teme a Dios, teme a Dios. Y anda por sus caminos, dice, porque esto es el todo del hombre. Bien, entonces, en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, en el párrafo 1, dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y que de la misma manera, así dice, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, que hay cosas que nosotros, que en un momento dado, yo decía la semana pasada, que nosotros somos un grupo de personas que estamos buscando la excelencia en Cristo. De tal suerte que este segundo párrafo del verso 10, del verso 1, pues tiene que ver con nosotros. Dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La gente sabia, la gente honorable, es la que está buscando a Dios. No hay otra persona que sea sabia ni honorable en esta vida. Podemos ver a los grandes magnates en sus trajes muy finos, sus corbatas de seda italiana, en grandes automóviles, algunos tipo limusinas, con no sé cuántas capas de protección antibalas, y los podemos ver llegar a sus grandes eventos de caridades y se bajan y entregan cheques porque son muy buenos, grandes cantidades de dinero, Y cuando vemos un poquito la historia y le rascamos tantito, muchas de esas fortunas se han hecho a base de injusticias, a base de tranzas, a base de compadrazgos, a base de corrupción. Pero ya cuando son viejitos, entonces son magnánimos y se ponen a repartir sus riquezas, un poquito de sus riquezas. Esa no es la justicia, esa no es la gente honorable. Habrá algunos, por supuesto, que sí lo sean, pero no por la apariencia, no por lo que una persona esté haciendo, es que se puede considerar sabia u honorable. Sabio, el que tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Dios. Y el temor de Dios no solamente abarca la honra que le debemos a Dios por ser Dios, sino también estar advertidos que el único que tiene autoridad y poder para echarnos al infierno es Él. Así es de que con Dios no podemos estar jugando. Con Dios no podemos estar basando ni pretendiendo llevarnos. Claro que tenemos acceso de hijos, de hijas. Podemos correr al Señor y dejar que nos abrace y que nos levante de una situación difícil o delicada. Pero también es nuestro Padre y nos corrige. Y cuando hacemos alguna cosa mal, prefiere corregirnos en esta tierra a que tengamos que padecer por la eternidad fuera de su presencia. Al que ama, disciplina, dice el Señor, y azota a todo el que recibe por hijo. Y estas palabras están escritas en la Biblia. Y dice que el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, vuelto a las moscas, pues hablamos de moscas que llamamos en la conferencia anterior, las moscas apestosas, ¿no? Es un título muy, muy así, como que muy agresivo, como que, bueno, pero así se llamó. Entonces, la vez pasada tuvimos oportunidad de analizar las dos primeras moscas que echan a perder nuestra relación con Dios. Porque primero que echar a perder el perfume del perfumista y de las circunstancias de orden natural, nos pusimos a analizar las circunstancias de orden espiritual, de orden eterno. Entonces pudimos ver, y eso fue lo que estudiamos la vez anterior, pudimos ver primeramente que Dios quiere que nuestra vida sea un olor grato delante de Él. Comentamos también que el sacrificio de Jesucristo agradó al Padre, que nuestro sacrificio personal agrada también al Padre. Aquí quiero hacer una precisión. Al hablar de un sacrificio personal, de ninguna manera estoy refiriéndome a el tipo de sacrificios que se ofrecen en términos religiosos, de irme de rodillas de un lado para el otro o de azotarme con pencas de maguey porque quiero que Dios o porque quiero agradar a Dios. O sea, de ninguna manera estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que a Dios le agrada cuando nosotros entendemos que nuestra vida está en la cruz. En la cruz de Cristo, ahí se quedó nuestra vida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida nueva. Pero esa vida nueva la recogemos cuando dejamos nuestra vida vieja colgadita ahí en la cruz. No podemos andar presumiendo de vida nueva cuando andamos cargando el cadáver de aquel pecador sangrón que éramos antes. Dios nos llama a vida nueva. Entonces, Dios se agrada de nuestro sacrificio. Podría yo referirles que también Noé, en el Antiguo Testamento, presentó un sacrificio agradable a Dios el Padre. En el capítulo 8 de Génesis, en el párrafo 20, nos dice aquí que edificó Noé un altar al Señor. Un altar al Señor. Edificó Noé un altar al Señor. Dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice el párrafo 21, y percibió el Señor, ¿qué percibió? ¿Qué percibió? Olor grato. Percibió olor grato el Señor. Y alguno se podría poner a pensar, ¿Alguna vez han olido ustedes cuando, no sé, en algún rancho, porque ya en la ciudad ya no se usa eso, que de repente el pollo, el cuero del pollo todavía trae una que otra plumita por ahí? Y resulta que al poner el pollo en la estufa, se quema la famosa plumita que venía adherida al pellejito. ¿Han olido cómo huele? ¿Sí? ¿Es aroma grato? Y aquí dice que el sacrificio de animales quemados fue olor grato al Señor. Entonces, el asunto no está en lo que estamos quemando. El asunto está en la actitud de nuestro corazón. Está bajándose Noé del arca después del diluvio que borró la vida de toda persona y de todo animal y de todo lo que había vivo. Y Dios preservó la vida de Noé y de su familia. Y cuando se baja este hombre de su arca, lo primero que hace es construir un altar y ofrecer de los mismos animalitos limpios. Esto quiere decir de aquellos animales que no eran considerados inmundos conforme la instrucción de Dios. Y aquí vale la pena hacer otra aclaración. Lo que es inmundo es lo que Dios dice que es inmundo. Lo que es limpio es lo que dice Dios que es limpio. Y por eso, en algún momento, dice el profeta: ¡ay de aquellos que llaman bueno a lo malo, y a lo malo bueno, y a lo inmundo lo llaman limpio, y a lo limpio lo llaman inmundo! Para que nosotros formemos nuestro criterio, tenemos que entender que lo que verdaderamente es limpio es lo que Dios nos enseña en su palabra. No le demos nosotros connotación de limpio a aquello que no es limpio. No es limpia la corrupción, no es limpia la mentira, no es limpia la adicción, no es limpia la borrachera, no es limpia la fornicación, no es limpio el adulterio, no es limpia la intención disenciosa de un corazón. Tenemos que aprender a llamar limpio lo que Dios dice que es limpio, e inmundo lo que Dios dice que es inmundo. Entonces es la actitud del corazón. Un hombre agradecido vio cómo toda la vida a su alrededor sucumbió ante la fuerza de la naturaleza que Dios creó. Y vino el diluvio y vámonos. ¿Qué está pasando en diferentes lugares de nuestro país? Vienen las tempestades y arrasan. Ahora imagínate, son 2-3 días de lluvias. Se asombran los que dan el pronóstico del clima o los especialistas en asuntos pluviales se asombran. No, llovieron tantos centímetros. Imagínate 40 días y 40 noches de un aguacero interminable. Y adiós vida. Y solamente se preserva la vida de una familia. Y una cantidad enorme de animales. Gracias a Dios que podemos nosotros ver en este hombre una actitud de gratitud. Y lo primero que hace es escoger de aquellos animalitos que Dios había determinado que eran limpios a ofrecerlos en sacrificio agradable a su Dios. Y era una peste horrenda, pero era un sacrificio agradable al Señor. Bueno, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, estamos hablando de ese aroma que debe ser nuestra vida. En esos términos, dice en 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Lo tenemos, sí, ¿verdad? 2 Corintios 2, 14. Quiero que lo veamos juntos. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en qué. ¿Siempre en qué? ¿No se oyó? ¿Siempre en qué? ¿Podríamos decirlo bien fuerte? ¿Siempre en qué? Aquí como que hay una discrepancia, porque yo oigo de muchas personas que se quejan amargamente de todas las calamidades de la vida. Y lo que dice Dios en su palabra, como dice el hermano Jesús Castelazo, hermano, lo que dice el libro, lo que dice el papel, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que aprender, eso lo tenemos que vivir. Ciertamente, si llueve, me mojo, y si alguien me pregunta y me ve todo empapado, dice, oye, ¿qué te pasó? Pues me empapé, pero estoy en triunfo, mojado, pero en triunfo, ¿sí? No dice, ay, me va a dar gripa, me va a dar esto, me va a dar lo otro, la tosferina, y me va a dar el... No, ¿verdad? Vamos en triunfo, tenemos que echar encima de nuestra vida lo que Dios nos da. Y lo que Dios nos da es que siempre vamos en triunfo en Cristo Jesús. Qué bueno que dice en Cristo Jesús y que no dijo nada más en nuestras propias fuerzas. Porque si nos soltamos del Señor, aguas. Entonces sí, aguas. Porque las cosas pueden no salir muy bien. Entonces continúo diciendo, gracias a Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Qué manifiesta? El olor de su conocimiento. Somos nosotros los que podemos traer el aroma de Dios a la sociedad que nos rodea. Por eso es tan importante que nuestra vida sea útil en las manos de Dios. Dios no quiere gente que se la pase meditando y cavilando y estudiando y si la raíz griega o si la raíz esa. Todo eso tiene su lugar y su momento. Pero lo que Dios quiere son vidas que sirvan, que sean útiles en su propósito. ¿De qué me sirve tener una brocha de pelo de antílope o de lo que se me ocurra tenerla si la tengo guardada en su estuche, en el closet? ¡Ay, tan bonita brocha! ¿Vieras qué bonita? Y una pared ahí toda sucia, toda descarapelada, y mi brocha nuevecita en el closet. ¿De qué me sirve? Mugrosa brocha no sirve para nada, aunque esté muy bonita. Yo necesito que mi vida sea un instrumento útil en las manos del Dios vivo. Y déjame decirte que si nos dejamos, Dios nos va a usar. Y de repente nos va a agarrar y nos va a meter al bote de pintura y con nosotros va a empezar a pintar aquella pared que está toda descarapelada. Y a lo mejor cuando nos agarra y nos mete al bote de pintura, es, auxilio, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces esto a mí? Pues eres mi brocha y yo te voy a usar. Y Dios quiere usar nuestra vida. ¿En qué medida? ¿En qué aspecto? Pues de acuerdo a su plan perfecto. Por eso no hay que discutir con Dios. Hay que darle gracias, dice la Escritura, en todo. Bueno, entonces, sigo diciendo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos, ¿qué somos para Dios? ¿Qué somos? ¿Dónde dice? ¿Somos qué? Grato olor. Somos perfume delante de Dios. Dios quiere presumirnos. Les platicaba yo, creo, no sé si mencioné completo esto, pero de una película que vi que se llama El Perfumista o algo así, de una persona que se deschaveta y acaba queriéndose sacar perfume de las personas, ¿no? Y se dedica a guardar personas en frascos de alcohol, así unos peroles enormes para sacarles el aroma. Una película muy, muy agresiva, pero tiene detalles así muy, muy notables con respecto de los aromas y todo eso. Y cómo hacían la degustación de los perfumes nuevos. Y estaba el perfumista con todas sus mezclas, con todas sus esencias. Y entonces, después de que ya había hecho su mezclita, entonces tomaba una, pues se me ocurre que fuera una plumita o algo, algo en lo que podía untar su aroma. Y entonces la pasaba solamente así, la sacudía un poco frente al público y la gente pescaba el aroma así. Así la gente que vea pasar tu vida y la mía tiene que decir, ¡qué rico! Y no porque usamos Moon bolita mágica, sino porque tenemos el aroma de Dios en nuestra vida. Pero bueno, volviendo a las moscas, hay situaciones en nuestra relación con Dios, a pesar de que somos olor fragante delante de Dios, que nos limitan y que hacen que esta vida, que debe de ser aromática y exquisita en las manos de Dios, pues una vida, en vez de presentar un aroma grato, presente un aroma muy desagradable. Porque lo que dice el párrafo 10, el párrafo 1 de lo que leímos al principio, dice: las moscas muertas hacen heder. Lo mismo decían de Lázaro cuando estaba en su tumba. Llega Jesucristo y dice: ¿dónde le pusieron? Dice: pues a ver, quiten la piedra. Dice Marta: no, Señor, ya hiede. O sea, apestoso, a muerte. Y ese olor a muerte es el que dice este párrafo, que imprimen las moscas muertas al perfume del perfumista. Ese perfume somos nosotros. El perfumista es Dios, su Espíritu Santo. Entonces, las moscas muertas en la vida del creyente, y pues la vez pasada vimos dos, les decía yo. La primera mosca, la ausencia de oración. No hablamos con Dios, nos lamentamos por la libre, vivimos por instrumentos de aquello que oímos alguna vez hace quién sabe cuánto tiempo. Y queremos que las cosas vayan bien. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos hablar con Dios todos los días. Todos los días, a cada momento. No basta con pensar en Dios, no basta con considerar en nuestro corazón que Dios existe, que Dios es. Tenemos que hablarle. ¿Sabes por qué? Esto lo considero, no lo mencioné la semana pasada, pero creo yo que cuando hablamos con Dios, nosotros estamos reconociendo que está. Yo no sé si alguno aquí diga: pues yo vivo solo y me pongo a platicar yo solo. Yo no sé. A lo mejor algún día va a llegar su vecino con un equipo de 3 o 4 hombres grandes, con una camisa de fuerza, te la va a poner. ¿Por qué? Porque habla solo. No se trata de hablar solo, se trata de hablar con Dios. Pero cuando le hablas a Dios, reconoces que Él está. Si no, puedes pasar considerando que no está. Y llenar ese vacío de la presencia de Dios, pues con cualquier otra cosa. Y lo importante es que sepas que Dios sí está, que Dios sí te oye, que Dios sí está atento a todo lo que tú le dices. Dios anhela que tú le hables. Dios se goza cuando entiendes su presencia. Entonces, una mosca que hace que apeste nuestra vida es no hablar con Dios, dejar de hablar con Dios. Y vimos algunos párrafos. La segunda mosca que mencionamos la vez pasada es la falta de atención a su palabra. Imagínate que estamos en una mudanza. ¿Y quiénes se han cambiado de casa alguna vez? Nosotros somos expertos en mudanzas. Gracias a Dios, hace 20 años dejamos la labor de mudanza. Pero aprendimos bastante. Imagínate tú que llegas con tu mudanza, con tus cajas. ¿Qué sucede? Que todos ordenamos las cajas, por lo general. Ordenamos las cajas, les ponemos un número y llevamos una lista en donde dice: en la caja 1 están estas cosas, en la caja 2 están estas otras, la caja 18 es la de las cosas de la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que estás en tu mudanza y llega alguien cargando la caja 18. Y entonces dice: ¿dónde la pongo, señor? Dice: pues por favor, póngala en la cocina. Y a la hora de que terminas la mudanza y llegas a tu habitación, encuentras la caja 18 encima de tu cama. Y dices: ¿qué onda? Yo le dije al señor ese que la pusiera en la cocina, porque está encima de mi cama. Y entonces dices: lo que pasa es que ese cuate no me puso atención. ¿Y cuántas veces Dios nos da una instrucción y agarramos nosotros la caja 18 y la plantamos encima de la cama? Porque no le pusimos atención. Porque Dios nos estaba hablando y nosotros nos distrajimos con cualquier otra cosa. A lo mejor está muy entretenido el partido de fútbol. A lo mejor estaba muy entretenida la plática con el vecino, con la vecina, con el compañero, con la compañera. A lo mejor mis pensamientos están tan rápidos y tan llenos de dinamismo que no le damos entrada a la instrucción que Dios nos está diciendo. Y por eso de repente dice Dios, date quieto y date cuenta que soy Dios. Párale, párale a tu tren. Entiende que yo soy Dios. A veces no consideramos la dirección de Dios, y no considerar la dirección de Dios, no poner atención a lo que Dios nos dice que hagamos, es otra de las moscas muertas que hacen que nuestra vida apeste delante de Dios, en vez de que sea un olor grato y fragante. No poner atención a su palabra. Dice Isaías 28, capítulo 23, capítulo 28, verso 23, se los digo. Dice, estén atentos y oigan mi voz, atiendan y oigan mi dicho. Isaías 28, 23. ¿Cuál es la instrucción de Dios en esto? Dice, estén atentos. ¿Cuántos podemos entender la frase estén atentos? ¿Quiénes están atentos ahorita? ¿Ok? Varios. Mejor que todos estuviéramos atentos. Pero dice, estén atentos, oigan, oigan mi voz, atiendan y oigan mi dicho. Dios sabe que nos conviene estar atentos a lo que Él nos dice. Los beneficiados somos nosotros. Dios sigue siendo Dios, estemos o no estemos atentos a lo que Él dice. Él sigue siendo Dios. Él no pierde su gloria. Él no pierde su grandeza ni su majestad. Él sigue siendo Dios por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Pero nosotros somos bendecidos, somos beneficiados de poner atención a aquello que Dios nos dice. Entonces, la segunda mosca muerta que hace apestar el perfume del perfumista es la falta de atención a su palabra. De ahí, de la falta de atención a su palabra, se genera una nueva larva y surge la tercer mosca. Y la tercer mosca que hace apestar el perfume es la desobediencia a la palabra de Dios. Ya no fue falta de atención. Ahora, ya sé lo que Dios me dijo que hiciera y deliberadamente no lo obedezco. Esa es una mosca que hace que mi vida apeste delante de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 11, en el párrafo 13 en adelante. 13 al 15. La desobediencia a la palabra. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 11, en el párrafo 13 al 15. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Y qué más? Cuidadosamente. Si obedeces cuidadosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios le importa que obedezcamos al punto. Es clásico en los hogares. Fulanito, fulanita, recoge tu cuarto. Sí, ahorita. Y ese ahorita es como todo un como todo un siglo. Porque van los papás a casa, al cuarto del joven, la joven, y se encuentran el mismo tiradero, o peor que cuando dieron la instrucción. Oye, te dije que recogieras. ¡Ay, ya voy! ¿Cuál es la visa? Imagínate que Dios nos da una instrucción y con nuestra actitud nosotros le decimos, Señor, ¿cuál es la prisa? Dice, si obedeces cuidadosamente, si obedeces cuidadosamente. Fíjate cuál es la prisa. Es un testimonio que ojalá y a todos pudieran evitar, pero me pasó a mí. Recién que nos cambiamos a la casa donde vivimos actualmente, hace 21 años, en la casa de enfrente vivía una ancianita, doña, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahorita que empecé a decirles esto, me acordaba, ahorita ya se me borró. El asunto es que yo veía a la señora, una señora de edad, se asomaba por la ventana, nada más veía yo de aquí para arriba, porque es una ventana alta. Entonces ella nada más asomaba así de aquí para arriba, y la veía yo detrás de su vidrio, se asomaba a ver la calle y eso, y cuando me veía, porque pues nos acabábamos de cambiar, estábamos pues haciendo muchos movimientos y cosas, yo, ¿qué tal? Así a distancia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Y entonces ella nada más gentilmente movía su cabeza para saludar. Y entonces así pasaron varios meses. Y después pasó un año, y pasaron dos años, y cada vez que pasaba yo y veía a la viejita en la ventana, la saludaba, hacía yo un ademán de buen vecino, digamos, de decencia, y entonces ella respondía el saludo con un movimiento de cabeza. Y entonces Dios me decía, háblale de mí. Señor, traigo mucha prisa, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que ir por mis hijos a la escuela, tengo que ir al súper, tengo que ir esto, tengo que ir lo otro, tengo que por aquí, tengo que por allá. Y Dios me decía, háblale de mí a esa mujer. Alicia se llamaba, doña Alicia, Alicia de Blanco, el apellido de su difunto marido era Blanco, entonces era Alicia de Blanco. Entonces, háblale de mí. Y yo, Señor, dame chance, nada más que tenga yo tiempo, en un día de estos, con mucho gusto, yo voy, yo le digo. De repente, doña Alicia dejó de asomarse por la ventana. Y cuando me enteré, ya había fallecido. Y Dios dice, si obedecieres cuidadosamente, eso quiere decir, cuando yo te digo las cosas, hazlas. Les he mencionado, les he platicado, que cuando mis hijos eran chicos, yo les decía, a ver, pásame tal cosa. A mí me encantaba la talacha y siempre andaba yo trepado en bancos y cosas. Y era lógico, estoy arriba arreglando una lámpara, no quiero bajar, ir al closet, traer el clavo que me hace falta, o el tornillo, o la cinta de aislar, o lo que sea. Y entonces decía yo, pues, ¿sabes? Ahí están los hijos, ¿no? A ver, hijo, tráeme esto, tráelo. ¡Ay, qué aburrido, qué flojera, no quiero! No, y no iban. Entonces, después de un rato de estar así, decía, bueno, iba yo por lo que me era necesario, y si veía yo al hijo en cuestión, decía yo, te perdiste la bendición de ayudarme. Y ya me regresaba yo, y terminaba yo de hacer mi asunto. Lo mismo nos dice Dios, te perdiste la bendición de obedecerme, te perdiste la bendición de que yo pudiera usar tu vida en lo que yo quería hacer en la vida de tu vecina. Yo la amo y yo me encargo de ella. Su eternidad es cuestión mía, no tuya. Pero tú tenías la oportunidad de bendecirla y de hablarle de mí. Y no lo hiciste. Y yo, ¡ay, Señor, perdóname! Perdóname, Señor. He procurado estar atento. Cuando Dios me dice, acércate y háblale de mí, me acerco y hablo de Él. Y lo he hecho en muchos lugares. De repente en un restaurante, le digo a mi esposa, espérame tantito, le tengo que hablar a esa persona. Y me levanto de la mesa y voy y le hablo a la persona. Disculpe, ¿me permite dirigirle unas palabras? Y algunas personas me oyen con mucha atención, otras así como que, gracias, gracias, ahorita no. Pero es necesario obedecer. Es necesario, es disponibles para hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. De otra manera, nuestra vida va a apestar delante del Señor. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, no dice Alá y se va, dice sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, dice daré la lluvia a tu tierra, de tu tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Son cosas buenas? Claro, nada más por obedecer puntualmente lo que Dios nos dice. A veces vivimos en situaciones difíciles y decimos, Señor, ayúdame, no sé qué. Pues sí, yo por mí te ayudo, pero ¿me obedeces? ¿De qué sirve que te ayude si sigues sin obedecerme? Papá, papá, me regalas este juego, me regalas esta ropa, me regalas estos tenis, me regalas este permiso. pues yo con mucho gusto te lo doy, pero no me obedeces. Entonces, pues en esta ocasión, con todo y lo que quieres, con todo y la ilusión que tienes de tener tal cosa, pues fíjate que no, porque no obedeciste. Como padres, así lo hacemos. En fin, dice, lávense, Isaías 16, verso 1. Dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Son mandatos de Dios para nuestra vida. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Y es que, ¿sabes? Todo lo que hagamos está delante de los ojos de Dios. No hay nada que hagamos que no sea delante de los ojos de Dios. Alguien dirá, bueno, ¿a poco hasta ir al baño? Hasta ir al baño estamos delante de los ojos de Dios. Lo que hagamos, dormir, levantarnos, trabajar, platicar, lo que sea que hagamos, hasta los pensamientos, conoce Dios. No hay nada que se escape a los ojos de Dios. Entonces dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Si nosotros descuidamos de hacer como dice Dios que hagamos, entonces nuestra vida no va a ser un olor fragante, va a ser una peste horrenda delante del Señor. Uno más, en Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 en adelante. Capítulo 5, verso 11 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 en adelante. Por lo cual animaos unos a otros. Por lo cual animaos unos a otros. Cuando te encuentras una persona, ¿la animas o la desanimas? Cuando una persona te dice, es que las cosas han estado muy difíciles, ¿qué le respondes tú? Le respondes, sí, 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 todo está del cocol. Sí, ya, vámonos de aquí, vámonos de este país, porque aquí nunca vamos a prosperar. ¿La animas o la desanimas? Ay, ¿ya viste qué peligroso está? ¿La animas? Sí, 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 no hay que salir de la casa, hay que comprar otras 18 chapas. En vez de vivir en el Distrito Federal, vivimos en chapas. Puras chapas, 18 chapas en la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La animamos o desanimamos? En vez de decir, ¿sabes una cosa? El ángel del Señor acampa alrededor del que le teme y los defiende. ¿Ese es nuestro hablar? O decimos, no, 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 si estás del cocol, ¿por qué no contratas un policía privado para que esté ahí parado a la afuera de tu casa? No te vayan a dar baje con tus cosas. ¿Qué estamos diciendo? Anímense, pues. Acuérdense que se trata de obedecer. Anímense. Dice, unos a otros, y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan. Es necesario reconocer a aquellas personas que nos instruyen en las cosas de Dios. Hay que ser obedientes a Dios. No se trata aquí de hacer grandes especulaciones. O sea, todos tenemos a alguien que nos está instruyendo en las cosas de Dios. Todos que estamos aquí tenemos a alguien que nos está instruyendo en las cosas de Dios. Y es necesario reconocerlos. Es necesario, porque así dice Dios, no lo estoy inventando. Dice, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Algunas personas simplemente dicen, no, va a predicar fulano, no, yo no voy. Va a hablar de las moscas, no, ¿para qué? Yo no voy. Y dice aquí que se les tenga en alta estima, aunque hablen de las moscas. Dice, los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tengan paz entre ustedes. Llévensela leve, tranquilos, disfruten su comunión. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Todas estas son instrucciones, no son sugerencias, son instrucciones de Dios que hay que atender, que hay que obedecer. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hace tiempo, hace algún par de meses, David nos dio una iniciativa de que nos conozcamos, de que seamos proactivos unos con otros, que dejemos que el amor de Dios fluya entre nosotros. Sigue la invitación. Podemos nosotros seguir conociéndonos, amándonos, platicando unos con otros, en fin. Dice, ninguno pague a otro mal por mal, estén siempre gozosos, el párrafo 16. Estén siempre gozosos, contentos, alegres, bien y de buenas, digo yo. Oren sin cesar. Quiere decir que todo el tiempo estemos hablando con Dios de todas las cosas. Si de repente ves en un noticiero que se cayó un cerro encima de 5 casas, ruega por las personas que están atrapadas. ¿Quién sabe si tu oración pueda en un momento dado liberar poder de Dios para que esas personas sean rescatadas o que tengan paz a la hora de morirse y que no mueran en la desesperación horrible de tener un cerro encima? O sea, hasta para eso, oren sin cesar, estemos atentos a lo que sucede alrededor. Si vas por la calle y ves una persona atropellada, ten misericordia de esa persona, y si no te puedes parar porque vas en el metro o en coche, de por lo menos, Señor, oro por esa persona que está en necesidad. O si te pasa junto una cruz roja, Señor, a la persona que va en necesidad, te pido que la bendigas, que la ayudes en su necesidad. Sé con ella en este momento de quebranto, Señor. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Den gracias en todo. Sean agradecidos con Dios. Acuérdense, la tercera mosca fue la desobediencia a la palabra de Dios. Y la cuarta mosca, y nos vamos. Apagar el espíritu. No apagues, dice estos párrafos que estamos leyendo, no apagues al espíritu. No apagues el espíritu. Alex, bueno, no es mucho uso. Te iba yo a pedir que apagaras la luz, pero yo creo que nos podemos, sí, rápidamente. ¿Sí? Está en la tapa ciega. En la tapa ciega, quita la tapa de junto. La tapa de junto, quítala. Y ahí apaga los dos. Ok. ¿Hay diferencia? Se puede ver. ¿Por qué? Pues porque es de día, algo de luz entra por ese hueco. Algo de luz entra por la puerta principal. Pero hay una gran diferencia. Cuando estamos siendo iluminados, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu del Dios vivo, y cuando nosotros mismos le apagamos. Ya, por favor. Gloria a Dios, ¿verdad? Diferencia. No apagues al Espíritu. El Espíritu te quiere llevar a nuevas dimensiones de realización, de obediencia, de satisfacción, de plenitud. No lo apagues. No apagues el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto de apagarlo? Quiere decir extinguirlo. Puro. No extingas al Espíritu de Dios. El Espíritu viene a redarguirte, viene a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y tú, con tu actitud y con tus actos, puedes declarar y decir, Espíritu Santo, por favor no te metas conmigo. No me molestes. Y nos está inquietando de algo que queremos hacer mal. A lo mejor es ponernos en un argumento a una persona. Y dice, ah, no, ahora yo le voy a decir esto y yo le digo, me va a escuchar. Y el Espíritu dice, calladita, te ves más bonita. Y tú dices, no, yo le tengo que decir sus verdades. Te estás apagando, estás extinguiendo. El Espíritu Santo no se va a poner a forcejear con nosotros. Tampoco se va a poner a forcejear si vas por una calle, eres un varón con responsabilidades, con un matrimonio, una familia. Vas por la calle y de repente ves pasar una muchachona así, de esas que hacen voltear. Y entonces el Espíritu, así empiezas a dar el giro de la cabeza y dice el Espíritu Santo, ¿para dónde, chiquito? Y el Espíritu Santo te detiene y dice, yo. Y tú puedes decidir si mañosamente continúas el giro de tu cabeza. O incluso llegas, saludas, te presentas, intercambias teléfonos. Y el Espíritu te está diciendo, ¿qué huele? ¿De qué se trata? Ya tienes compromiso, mano. Y tú le puedes decir, Espíritu Santo, por favor, no me molestes. Le voy a hablar de Cristo. Ándale, pues. Cantidad de personas que empezaron hablándole de Cristo a otras personas han acabado haciendo cosas indebidas que no glorifican a Dios con el pretexto de hablar de Cristo. El Espíritu Santo nos guía, nos advierte y nos dice, ¿a dónde vas? Entonces no apaguemos el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 17 dice, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, hablando Jesús, porque si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¡Wow! El Espíritu Santo. Juan 16, de los versos 7 al 14. ¿Sí? El Espíritu Santo, tomando de lo que es del Señor y reponiéndolo en nuestra mesa. Pero podemos apagarlo. Nos conviene, dice el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. Imagínate, ¿qué época más feliz para el mundo, para la humanidad, el tiempo de Jesucristo? Hasta hay una canción que a lo mejor has oído. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Cantan los negros, ¿no? Oh, he washed my sins away. Dicen. Entonces, cuando nosotros pensamos la historia de la humanidad, decimos, ¿qué glorioso tiempo cuando Jesucristo andaba en esta tierra? Ciertamente un tiempo glorioso, pero glorioso nada más para los que estaban en aquel rumbo, en el Oriente Medio, Jordania, por ahí Macedonia, por ahí. Bueno, los viajes de Pablo después de Cristo llegaron hasta, decía, quiero ir a España, y fue a Roma, y o sea, acapararon ahí toda esa parte del mundo. Nosotros aquí en América, quién sabe qué andamos haciendo en ese tiempo. Pero el asunto es que éramos la más gloriosa de la humanidad con Jesucristo. Y dice Jesucristo, ¿qué creen? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no se quedó Jesucristo? Imagínate la obra gloriosa de Cristo durante todos estos 2000 años. ¿Por qué se fue? Porque era mejor que Él se fuera y que el Espíritu de Dios, que trae todo lo que es de Cristo, pudiera estar entre nosotros. Jesucristo como persona solo podía estar en un solo sitio a la vez. Aun y cuando tenía unas facultades impresionantes dadas por el Espíritu de Dios. Facultades impresionantes, saber lo que la gente estaba pensando, hablarle a las cosas que se multipliquen, ordenarle a los elementos que se estén en paz. Facultades impresionantes. Pero dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré al Espíritu Santo. Y en la época del Espíritu de Dios entre nosotros, que empezó hace 2000 años en Pentecostés, está empezando a rendir sus grandes frutos en nuestra época. En otras épocas ya lo ha hecho. Grandes avivamientos ha habido en la historia de la humanidad. Ahora llega hasta nosotros esta iniciativa del Espíritu de Dios para que no lo apaguemos y para que nos dejemos llevar dócilmente por lo que el Señor quiere que hagamos. Y seamos gente que nuestra vida represente ese aroma agradable al Señor. 4 moscas. No vimos muchas, 2 la semana pasada, 2 esta semana. La pregunta sería, ¿quieres ser aroma grato delante del Señor? ¿O quieres seguir apestando? Cuando yo siento que apesto, me meto a bañar. De repente, por lo que sea, calor, andar con un suéter más grueso de lo debido, empieza uno a sudar, al rato huele uno feo. Pero yo no quiero ser un aroma desagradable para mi Dios. Yo quiero ser aroma grato y que la gente a mi alrededor pueda percibir el aroma de Dios cuando yo esté cerca de ellos. Eso es lo que yo quiero y esa es la invitación que podemos nosotros, con la que podemos nosotros concluir en esta tarde. ¿Cuál dijimos que son las famosas moscas? Primero, falta de hablar con Dios. Segundo, no poner atención a su palabra. Tercero, no obedecer la palabra. Cuarta mosca, apagar el espíritu. Si tú consideras que en alguna medida y forma alguna de estas mosquitas ha venido a ser parte de tu vida, pues entonces hay que corregirlo. Hay que hablar con Dios, hay que pedirle perdón y hay que seguir adelante, ¿verdad? Poniendo atención en cada una de estas cosas, para que no volvamos nosotros a ser un motivo de escarnio delante del Señor. Entonces, si tú quieres echar fuera de tu vida esas cuatro moscas, a lo mejor hay más, podemos estudiar más, pero por lo pronto dejamos la consideración con estas cuatro. Si tú piensas que ha habido en tu vida algo de esto, pues valdría la pena que oremos, ¿sí? Pero como no es a fuerzas, entonces, quien quiera orar, por esta razón, por favor, ponte de pie así como yo estoy de pie y vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle que nos perdone primeramente, que nos perdone. Aleluya. Padre, venimos delante de ti con un corazón entendido de lo que nos acabas de hablar. Y bien nos has dicho, Señor, que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Tú quieres que nuestra vida sea un aroma grato para ti, Señor. Y tú quieres que ese aroma grato pueda ser instrumento en tus manos para que otros volteen a verte a ti. Cuando nuestra vida sea una vida que te honre, que te dé gloria. Señor, pero hemos considerado en estos fines de semana, hemos considerado estos aspectos, estas moscas muertas que hacen que nuestra vida delante de ti no sea de un aroma grato, sino más bien de una peste, de un mal olor. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que queremos restablecer esta integridad de vida contigo. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra vida, limpia mi conciencia, Señor, de toda maldad, de toda desobediencia, de toda falta de atención, de toda displicencia para hablar contigo cada día. Pon en mí, Señor, ayúdame a desarrollar esta vocación de buscarte cada día, no solo el domingo, Señor, no solo cuando se enfrenta uno a problemas. Cada día, Señor, cada día venir delante de ti, cada día volcar mi corazón, cada día recibir en tu presencia tu amor, tu paz, tu misericordia. Cada día, Señor, poner atención a lo que tú dices que yo debo de hacer, no dilatarlo, sino que hacerlo prontamente, Señor, diligentemente, obedecer todo aquello que tú me mandas, aun y cuanto yo sienta que no es oportuno o correcto o justo, simplemente obedeciéndote, porque tú eres Dios, porque tú eres el que manda en mi vida. Y que también, Señor, pueda yo ser libre de apagar tu espíritu. He notado la diferencia, aunque sea con un ejemplo físico, pero he visto que hay una diferencia. Y yo no quiero andar en tinieblas, yo quiero andar en tu luz admirable, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero andar en tu luz admirable. No quiero apagar tu espíritu. En el nombre de Jesús, me propongo hablar contigo cada día, atender tu voz, obedecer tu palabra y ocuparme de no apagar a tu Espíritu Santo. Y yo sé, Señor, que mi vida, a partir de este momento que me comprometo contigo y que tomo esta decisión, vuelve a ser ese aroma grato delante de ti. Gracias, Señor, porque yo sé que también mi vida será un instrumento útil en tus manos, que llevará olor de Cristo a las personas que estén cerca de mí. Aleluya. Olor grato para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor. Me gustaría que cantemos juntos.